Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, fin de semana, 4 de septiembre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Estamos transmitiendo también a través de la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en radio, www.radio.udg.mx/Vallarta, y también a través de las redes sociales en Facebook como Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y en mi fanpage como Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Muy lamentablemente, estas cifras del coronavirus pues siguen aumentando en Jalisco. En Puerto Vallarta ayer se registraron 4 decesos para alcanzar una cifra de 185 defunciones. Los contagios llegan a 2,981. Ayer también hubo 4 nuevos contagios de personal de salud en el estado de Jalisco. Se acumularon 799, de los cuales 193 son de Puerto Vallarta. Y en la región Mascota se ubica en 66 contagios con 3 decesos, Tomatlán con 28, con 5 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 31 contagios y 2 fallecidos, Cabo Corrientes 21 casos, 1 deceso, San Sebastián del Oeste con 4 contagios y también 1 deceso. Jalisco registró a nivel estatal 34 fallecimientos, de estos 4 son de Puerto Vallarta. Para contabilizar el número de fallecidos, 2,542 en la entidad, en tanto que los contagios llegaron a 53,489, es decir, 745 más que el día anterior. Así han estado fluctuando estas cifras de contagios de 600, 700, de 500 y no baja de ahí. Mientras tanto, en el estado de Nayarit la cifra de contagios se ubica en 5,092, mientras que el número de decesos llegó a 607. En Bahía de Banderas se elevan a 566 los contagios, los decesos se mantienen en 62, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y fallecimientos. Finalmente, en nuestro país, México registra 66,329 decesos por coronavirus y acumula 616,894 contagios. En el mundo se han registrado 863,679 decesos, así como 26,074,144 contagios en 196 países. Y mire, todo parece indicar que todo el país el próximo mes de octubre, y así lo han dicho varias autoridades, podrían, incluso Jalisco, varias entidades, todo el país, ir a semáforo verde y entonces abrir la economía, abrir todo, y la responsabilidad sería de cada quien. Nos vamos con información de Puerto Vallarta, información de Bahía de Banderas, información de Jalisco y Nayarit. Déjeme comentarle que logra la Riviera Nayarit alianzas con diversos socios comerciales para ofrecer precios accesibles. Es la bandera que la Oficina de Convenciones y Visitantes tiene para lograr atraer turistas rumbo al fin de año. Elevar del 25 al 50% el aforo de hoteles de Puerto Vallarta representa 7,292 habitaciones diarias y una derrama económica de casi 14.5 millones de pesos, según datos de la Dirección Municipal de Turismo. Por otro lado, con el respaldo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, líneas aéreas logran ofrecer descuentos en sus vuelos en los aeropuertos del país. En el caso de Puerto Vallarta, hay descuentos hasta del 20% para viajar en avión. Pide dirigente de la Asociación de Restaurantes de la Riviera Nayarit, Mario Nasser, trabajar para no volver al maldito semáforo rojo. Tras la reactivación económica, el 95% de los restaurantes en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas ya han abierto sus puertas, señala la Canirac. El resto podrían ya no hacerlo, pero por falta de liquidez. El grupo hospitalario Joya asegura que se requiere mayor apoyo en la promoción turística, por lo que considera que no hay respaldo en Puerto Vallarta para que se pueda, eso dicen el grupo, el turismo médico. Responde el Fideicomiso Público de Promoción Publicidad Turística de Puerto Vallarta a la necesidad de realizar la promoción de turismo médico. Luis Villaseñor reconoce que es una gran oportunidad de promover Vallarta en este segmento. Y Puerto Vallarta va a participar en el programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios para el Ejercicio Fiscal 2020, con lo que aplicarán recursos por 15 millones de pesos para la ejecución de 47 obras diferentes a colonias, en diferentes colonias del municipio. Estos son justamente con recursos federales. Trabajan grupos ambientalistas en la recolección de huevos tras el desasove de tortugas marinas en las playas. Y grupo de morenistas en Bahía de Banderas realiza la consulta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes de México. Siguen estas mesas receptoras para que la gente vaya en este fin de semana. Han estado en forma permanente los que quieran enjuiciar a los expresidentes de México, pues por haber desestabilizado y saqueado al país. Durante el mes de agosto, Tránsito Municipal de Bahía de Banderas realizó 36 operativos, entre los que se encuentran el de obligar a los transportistas a que porten junto con los pasajeros el cubrebocas, así lo dijo el titular de la dependencia, Pedro Baños. En 20 días se estima que terminen de bachear la ciudad, siempre y cuando pues lo permite el temporal de lluvias en Bahía de Banderas. Por otro lado, el diputado local José Antonio Barajas no cree que Nayarit se encuentre en semáforo naranja debido a los casos de COVID-19 que van a la alza, igual que Puerto Vallarta. El gobierno de Bahía de Banderas continúa fortaleciendo la planeación y visión de futuro, destaca el alcalde Jaime Cuevas, ya restablecido, ya incorporado a las actividades del municipio. El alcalde de Talpa de Allende, Martín Guzmán Peña, llama a tener precaución en la circular en el tramo carretero Cabos Mascota, debido a que el creciente río dañó el tramo carretero y se tiene que utilizar una vía alterna. Amigos del auditorio, ¿y qué cree usted? Que el club para caballeros, denominado Cheche, no ha tramitado la licencia. ¿Sabe por qué? Porque opera sin ella. Nos vamos con más noticias de Jalisco y Nayarit. El 2 de septiembre se va de licencia Clemente Castañeda. Lo tuvimos en entrevista justamente el 2 de septiembre en el programa Cambio Climático. Él ahí nos habló del por qué pidió licencia para atender el proceso electoral de 2021 a través de su partido, Movimiento Ciudadano. El Congreso del Estado aprobó que el integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, David Gómez Álvarez, se separe de su cargo, en tanto investigan los señalamientos en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y mal uso de la función pública. Y está en el Sistema Anticorrupción. Bueno, el Gobierno del Estado y autoridades federales llevan a cabo sesión del Comité de Evaluación de Daños tras el paso de la tormenta del huracán Hernán. En más noticias, inauguran otro laboratorio para diagnóstico COVID-19 en el CUSUR. Así es, así como lo hace el Centro Universitario de la Costa, ahora el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, inauguró este jueves el Laboratorio de Biomedicina y Biotecnología para la Salud del Centro Universitario CUSUR, con sede en Zapotlán el Grande, el cual realiza en una primera etapa hasta 30 pruebas diarias de detección de COVID-19. Y desde luego el rector general dijo que este laboratorio se suma a la red de laboratorios universitarios y al esfuerzo que ha emprendido esta casa de estudios para detectar posibles casos positivos de este virus y desde luego a todos los contactos de manera de detener la cadena de contagios en la entidad. Aprovecho para enviar un saludo a todos y cada uno de los integrantes del laboratorio COVID de aquí del Centro Universitario de la Costa, que encabeza el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, y el doctor Aarón Curiel. Ya le tendremos las cifras a fin de semana. Tenemos más noticias, rápidamente le comento algunas de ellas. En el ámbito nacional, el turismo en México ha comenzado a mostrar una recuperación, pero será hasta el último mes del año, de diciembre, cuando el nivel de demanda llegue casi al 60%. Así lo dijo Hazael Cerón Monroy, investigador de la Universidad Anáhuac. Y por otro lado, ¿qué cree usted? Que el partido de Felipe Calderón podría llegar a tener más militantes que el PAN. Es que la mayoría se fueron a otros partidos, algunos están en Morena, otros están en Movimiento Ciudadano. Y bueno, el partido de Felipe Calderón podría llegar a tener más militantes que el PAN, partido que lo llevó a la presidencia de la República, y todo parece indicar que Margarita extraña a Los Pinos, quiere regresar a él. El Instituto Mexicano del Seguro Social llega a acuerdos con padres de niños con cáncer. El instituto reconoció que han tenido fallas en la atención de dos menores con cáncer y se establecieron compromisos para generar un método de trabajo a fin de resolverlos. En noticias internacionales, continúa la violencia racial en Estados Unidos. Un hombre de color muere por disparos de la policía en Washington. La farmacéutica Pfizer dio a conocer que espera tener los resultados finales de su vacuna en el próximo mes de octubre. Fíjese usted, ya sin pensión, pero a él ha estado vinculándose a nivel internacional. Él vive en Estados Unidos. Ernesto Zedillo, expresidente de México, se une al panel independiente de análisis sobre estrategia COVID-19.
Hoy viernes 4 de septiembre celebramos el onomástico de Moisés, Marcelo, Bernardo, Pascual, Aida, Rosalía y Catalina. Si tú conoces a alguien con uno de estos nombres, tómate un minuto de tu día y felicítalo. Y en cuanto a hechos históricos se refiere, hoy 4 de septiembre, recordamos que en el año de 476 se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que da fin a la Edad Antigua. Y en 1888, George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak. En 1924 nace en la Ciudad de México Héctor Fix Zamudio, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1939, en México, el presidente Lázaro Cárdenas anuncia la neutralidad de México frente a la Segunda Guerra Mundial. En 1941, en México, se funda la Sociedad Botánica de México para el estudio de la flora mexicana. En 1969, en México, se inaugura la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro en el Distrito Federal. Y en 1988, Larry Page funda la compañía Google Inc., que daría el paso más importante al mayor buscador de Internet del mundo.
Gracias a Paulino Barraza por la información, desde luego, que tiene que ver con el santoral y las efemérides. Nos vamos, amigos del auditorio, a información que tiene que ver con la economía de nuestro país. Ya en este momento, pues fin de semana, después de los análisis, seguramente habrá en el Congreso de la Unión glosa del informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las cifras y este documento de su segundo informe de gobierno. Bueno, pues déjeme comentarle rápidamente que pues hay recuperación de la confianza en la economía, en la reactivación económica, muy lenta, obviamente, esta situación que se vive en todo el país. Por ejemplo, la industria maquiladora, que también le fue muy mal, especialmente a la industria automotriz, que perdió ritmo en el ensamble de autos en México durante el mes de agosto y desde el inicio de la pandemia. Y bueno, por lo pronto el gobierno también cerrará este año con un déficit el más alto desde 1990. Y bueno, desde luego que también en el Congreso de la Unión, aparte de que retoman su periodo de sesiones ahora con la priista Sauri Riancho, también harán los análisis y la glosa del informe del presidente de México. El gobierno cerrará este año con un déficit más alto. Analistas señalan que la Secretaría de Hacienda está ajustando sus expectativas del Producto Interno Bruto ante el entorno del país que impacta en los ingresos presupuestarios. Por eso también la decisión de estar cerrando, eliminando algunos cargos públicos y subsecretarías, la caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre y una lenta recuperación en la segunda mitad del año augura que seguirá la contracción en los ingresos. Y bueno, por lo pronto, lo poco que se gane hay que ahorrarlo, hay que administrarlo y ganarlo bien. Desde luego, pues administrarse. Ante la crisis económica que atraviesa el país por el efecto de la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Hacienda prevé cerrar este año con un déficit de 806.358 millones de pesos. Sería el más alto que haya registrado en el balance financiero del sector público desde 1990. De acuerdo con los datos del segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un inicio la dependencia a cargo de Arturo estimaba cerrar con un déficit de 547.140 millones de pesos, es decir, se elevó a 259.218 millones de pesos. Además, supera en más del 100% el déficit que se registró el año pasado, el 2019, de 393.608 millones de pesos. Vámonos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro, nuestro peso frente al dólar estadounidense. Se cotiza de la siguiente manera. Le comento que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, la Bolsa Mexicana de Valores está operando, son las 9 de la mañana con 17 minutos y el dólar se cotiza a la compra 20 pesos con 87 centavos. La venta, a la venta el dólar a 21 pesos con 92 centavos. El dólar interbancario 21 pesos con 48 centavos, a la venta 21 con 54, mientras que el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 40 centavos, se vende a 16 con 41, y el euro se está comprando a 25 pesos con 38 centavos, se vende a 25 con 40.
Señal Clima.
Es fin de semana, vamos a escuchar a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil, que nos da el pronóstico del tiempo, cómo nos va este viernes y este fin de semana. Maestro, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues continúa el tiempo veraniego en la mayor parte del país. Los sistemas de alta presión en California y la Florida se fortalecen, provocando ambiente más caluroso y seco en los estados fronterizos del norte. Sin embargo, un canal de baja presión alineado a la Sierra Madre Occidental sigue generando lluvias y chubascos en los estados del noroeste y Pacífico Sur mexicano principalmente. El frente frío que ayer estaba en la zona fronteriza, hoy retrocede hacia el norte de Texas. Mientras tanto, el ciclón tropical Nana no pudo brincar al Pacífico y la Sierra Soconusco fue su tumba. Es decir, este ciclón ya es historia, pero queda como perturbación tropical o zona de baja presión en el Golfo de Tehuantepec, con un 30% de probabilidad para formar un nuevo ciclón. Por lo pronto, continuará provocando lluvias y chubascos relevantes en Chiapas, Oaxaca, y sur de Veracruz. Días después, este centro de baja presión vendrá costeando, provocando lluvias y chubascos en las zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Aquí en la región, precisamente de Bahía de Banderas, el nublado matutino se irá desvaneciendo conforme avance la mañana. Habrá sol al mediodía con un gradual incremento de nubes en la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para que ocurran chubascos dispersos en esta zona y más en áreas de montaña. Ayer la temperatura máxima fue de 33.7, hoy se repite. La mínima en esta tibia mañana fue de 26.2 grados. Para el fin de semana continuará el tiempo veraniego con cielos mezclados de nubes y sol y presencia de lluvias, ya sea vespertinas o nocturnas. No hay formación de ciclón que amenace esta zona, solo hay que observar el sistema de baja presión que vendrá costeando. Y si se desarrolla, será tema de la próxima semana, así es que, por lo pronto, buen tiempo para estar en casa. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle que en la acostumbrada conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene una recomendación, dijo que respetuosa a los partidos políticos, a que reduzcan su presupuesto. El dinero de los grupos políticos podría destinarse a atender la emergencia sanitaria y las necesidades de la gente, dijo el mandatario, pues son muchos recursos lo que se destinan a los partidos políticos. Y a la elección, desde luego, también. Nos vamos a la pausa. Al regreso, amigos del auditorio, tenemos información. Todos quienes se dedican al turismo, especialmente estoy hablando de las oficinas, por ejemplo, la Oficina de Convenciones y Visitantes en Bahía de Banderas, pues logró que Riviera Nayarit hiciera alianzas con diversos socios comerciales para ofrecer precios accesibles. Es la bandera que esta oficina tiene para atraer a turistas rumbo al fin de año. Tenemos pausa y regresamos con esta buena noticia.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Vamos con esta información. Buena noticia, logra la Riviera Nayarit alianzas con diversos socios comerciales para ofrecer precios accesibles. Desde luego se está preparando para fin de año. Es esta forma en la que trabaja la Oficina de Convenciones y Visitantes con Mark Murphy. Bueno, vamos a escuchar este reporte que nos tiene Noemí Zamora Reynos.
Convencido que falta mucho para lograr una real reactivación turística en el plano internacional, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit ha volcado sus alianzas para captar turismo nacional. Mark Murphy, director de la OVC, señaló que ha sido necesario hacer una evaluación de los últimos 4 años para actualizar estrategias de comunicación y promoción.
Al inicio era simplemente ser solidario con la gente, quédate en casa. Hay tema actividades para entretenerse. La segunda fase es, ya parece que hay luz, próximamente ustedes van a poder salir de la casa, porque no vayan soñando sobre lo que hay que hacer en ese destino.
Afirmó que ha sido necesario establecer mayor empatía con los socios comerciales, incluso instituciones bancarias, para dar la posibilidad de créditos y que los turistas puedan salir de vacaciones a fin de año.
Y ahorita estamos en una fase de que tenemos promociones con HSBC de 18 meses sin intereses, donde pagas 2 noches y recibes 3, es un 3x2, y nos está funcionando muy bien. La idea es comprar ahorita y viajar de aquí hasta el 31 de octubre.
Existe la confianza que para los meses de marzo o abril del 2021 ya se pueda retomar las actividades presenciales y seguir con las ventas y promoción de Riviera Nayarit. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y con el tema, amigos del auditorio, del aforo de la ocupación en los hoteles, pero en Puerto Vallarta, elevar del 25 al 50% el aforo en los hoteles de Puerto Vallarta representa 7.000 292 habitaciones más y una derrame económica de casi 14.5 millones de pesos. Vamos a escuchar esta información que nos tiene Javier Frías.
Una vez que el gobierno del estado aprobó ampliar del 25 al 50% la ocupación hotelera en Puerto Vallarta, esto representaría la posibilidad de obtener una derrama económica diaria de hasta casi 14.5 millones de pesos, según estimaciones de la Dirección de Turismo en el municipio. Y es que esta ciudad pasó de 3.646 a 7.292 habitaciones disponibles con la aprobación estatal, lo que representa la posibilidad de mayores ingresos a este destino turístico, según destacó el director de la dependencia municipal, Ramón González Lomelí.
Ese ingreso sería los 14 millones, entrarían diarios siempre y cuando lográramos el 50% de ocupación en todos los hoteles. Sobre eso está trabajando, porque ahorita hemos alcanzado el 30-35%. Pero en un supuesto, en esas 7.292 habitaciones de los hoteles abiertos y el día que alcancemos el 50% de ocupación, tendríamos un ingreso de los 14.406.585 pesos diarios.
Al detallar que esta cifra de habitaciones representa únicamente las de hoteles, es decir, no aquellas que se ofertan de edificios condominales, residenciales y tiempos compartidos, González Lomelí dijo que este incremento representa un respiro muy importante para las familias vallartenses, así como para el sector empresarial, dado que se podrá obtener mayores recursos, no solo en los hoteles, sino también en restaurantes, tiendas especializadas y prestadores de servicios turísticos. Es de destacar que la obtención de la cifra de 14.406.585.64 pesos se obtiene del costo diario promedio por habitación, que es de 1.975.67 pesos, los cuales multiplicamos por 7.292 habitaciones y nos da la cifra. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, tras la reactivación económica, el 95% de los restaurantes de Puerto Vallarta y también los de Bahía de Banderas ya han reabierto sus puertas. Esto lo señala Canirac. El resto podrían ya no hacerlo por la falta de liquidez. Ya vamos a hablar sobre esto, pero también déjeme comentarle que pide el dirigente de la Asociación de Restaurantes de la Riviera Nayarit, Mario Nacer, trabajar para no volver al maldito semáforo rojo. Así lo dijo, y vamos con Javier Santos, que nos tiene la información.
El dirigente de la Asociación Restaurantera de la Riviera Nayarit, Mario Nacer, dijo que pese a que el semáforo federal marca color naranja para Nayarit, no se debe de bajar la guardia en materia de salud para no regresar al maldito color rojo y evitar casos de COVID-19. Dijo que mantendrán los protocolos existentes debido a que el COVID-19 sigue latente en el estado y en el país. El dirigente restaurantero acudió este jueves con el alcalde Jaime Cuevas a la presidencia municipal para señalarle que seguirán laborando con estrictas medidas de salud y protocolos existentes, así como en conjunto con el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Habla Mario Nacer, dirigente de los restauranteros en la Riviera Nayarit.
La reunión de hoy fue exactamente esta, para seguir trabajando en ese sentido, que el gremio respete las reglas y poco a poco mejorar también la situación económica. Pero sí, nos comprometimos y con el gobierno municipal en hacer mancuerna con ellos, seguir controlando, seguir estar al pendiente de respeto de las reglas. Y esto me parece una extraordinaria comunicación y coordinación con el gobierno municipal por todo lo que hicimos durante la pandemia, por cómo la enfrentamos juntos y por cómo salimos poco a poco. Si bajamos de un color rojo a un color naranja, significa que hubo fuerte, extraordinaria colaboración con el gobierno estatal y municipal. Esto hay que subrayarlo también.
Destacó que la industria restaurantera seguirá atento y tomando las medidas en control de salud para sus clientes con el fin de ayudar a disminuir los casos de COVID-19. El fin es ya no regresar al semáforo rojo, insistió Mario Nacer, a quien escuchamos de nuevo.
De las medidas para que no regresar al famoso maldito color rojo o al cierre total. Es decir, si tenemos un análisis global, dónde estábamos y ahorita que mejoramos. Y vamos a seguir así para lograr pasar en poco tiempo al color amarillo.
Mario Nacer comentó que se debe de trabajar como si se estuviera en semáforo rojo, de lo cual opinó lo siguiente. Escuchémoslo de nuevo.
Yo pienso que sí, en el sentido que aunque bajamos al semáforo naranja, no significa que ya podemos hacer todo, quitarnos las medidas de seguridad, quitar el tapabocas, no. Hay que seguir con esto, pensando que seguimos en pandemia, seguimos en semáforo rojo para no bajar la guardia. Extraordinario también que la gente lo entienda esto.
Finalmente, el dirigente de los restauranteros en la Riviera Nayarit pidió no bajar la guardia con el fin de encaminarse a trabajar hacia la total normalidad. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle que con el respaldo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, líneas aéreas están ofreciendo descuentos en sus vuelos en los aeropuertos del país. En el caso de Puerto Vallarta, hay descuentos del 20% para viajar en avión. Tenemos pausa, regresamos con esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más y con el respaldo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, líneas aéreas logran ofrecer descuentos en sus vuelos en los aeropuertos del país. Es el caso de Puerto Vallarta. Hay descuentos del 20% para viajar en avión. Noemí Zamora, te escuchamos.
La aerolínea Volaris ofrecerá un descuento del 20% en la tarifa aérea de las 119 rutas que opera en conjunto con el Grupo Aeroportuario del Pacífico desde o hacia las ciudades de Tijuana, Guadalajara, Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato, Morelia, La Paz, Los Cabos y Puerto Vallarta para viajar del 1 de octubre al 30 de noviembre. Miguel Cravioto, encargado de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico, informó que ofrece apoyos a las aerolíneas para su recuperación. De abril a junio, reembolsó el 100% de los servicios aeroportuarios, así como 50% de rebaja en el mes de julio. Desde esa fecha y hasta octubre, ofrece un programa de incentivos y recuperación de servicios aéreos ante COVID-19 que permitirá a las aerolíneas obtener estímulos específicos para cada ruta que opera hacia o desde un aeropuerto GAF, entre otros incentivos. Se estima que este descuento beneficiará a más de 40,000 clientes que viajan en estas rutas cada día y contribuirá con el despegue económico de estos estados como Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, Guanajuato y Michoacán, aseguró. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Continuamos con más, amigos del auditorio, comentarles que tras la reactivación económica, el 95% de los restaurantes en Vallarta y en Bahía de Banderas ya han reabierto sus puertas, así lo señala Canirac. El resto podrían no hacerlo, y esto es por la falta de liquidez. Vamos a este reporte que nos tiene Javier Frías.
Al menos el 95% de los restaurantes de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit han reabierto sus puertas como parte de la reactivación económica, según dio a conocer Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac en esta zona de la bahía.
Nosotros tenemos ya un reporte donde el 95% de los restaurantes ya está laborando, solo el 5% está considerando ya no abrir sus puertas o por las dificultades de flujo económico, bueno, ya no podrán abrir. Estamos hablando de 80 restaurantes en Puerto Vallarta y algún otro cantidad similar en el lado de Bahía de Banderas.
Y a pesar de que se ha aprobado ya el incremento del 25 al 50% en la ocupación hotelera en Puerto Vallarta, el sector restaurantero es consciente de que la temporada vacacional de verano ha concluido e inicia un periodo bajo en cuanto a afluencia de turismo. Sin embargo, se dicen esperanzados en que al llegar el fin de año, el panorama mejore.
Obviamente los empresarios estamos animados y muy participativos a querer reiniciar a la nueva normalidad, pero que empiece ya también a ver más afluencia en el caso de turismo, en el caso de comensales a nuestros restaurantes. Y bueno, sabemos que la temporada de vacación de verano ya se concluyó. Sin embargo, bueno, seguimos invitando a los paseantes, a los turistas, para que nos sigan visitando y tratar de integrarnos para hacer propuestas y que la siguiente temporada de vacaciones, bueno, ya estemos en condiciones de dar un mejor servicio, sobre todo de tener ya la afluencia de turismo que fuera lo deseable.
Es de destacar que desde que inició la reactivación económica en ambos destinos, los restaurantes han registrado solamente ingresos que les permiten mantener la nómina. Sin embargo, aún no perciben ganancias. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, aquí ha habido gente que ha respetado esta contingencia. Restaurantes que tuvieron que cerrar, que tuvieron que esperarse. Pero hay quienes no se esperan. Hay quienes no les importa. Hay quienes no tramitan una licencia. Hay quienes están operando sin licencia. Y déjeme comentarle que pues hace unos días y ayer también hablábamos de este club para caballeros denominado Cheche. Bueno, vamos a retransmitir lo que dijo y cómo promociona esta mujer que habla de los servicios que ofrece este club para caballeros.
Brevemente te doy la información. Club Cheche es un concepto nunca antes visto en Puerto Vallarta. Es la propiedad, tiene 5 hectáreas, tiene diferentes áreas, alberca, playa, diferentes accesos, bar, hay más de 50 chicas a escoger, no se te obliga adentro, o sea, no va a haber la obligación de que forzosamente entrando al lugar tengas que estar con una chica, va a haber edecanes que te van a estar recibiendo y te van a enseñar todas las áreas del lugar para ver dónde quieres estar. El brazalete tienes acceso desde las 12 del día hasta las 4 de la mañana. No se te va a obligar que estés consumiendo. Si quieres consumir, bueno, si no también, por eso es la venta del brazalete. Si quieres estar con una chica, bueno, hay cuartos oscuros, diferentes áreas, hay habitaciones, va a estar pata de perro, va a haber un mago, va a estar una orquesta en vivo, va a haber mariachi. Y pues ese es el acceso pues del brazalete más que nada, pero bueno, esa es toda la información. Va a haber lockers para que dejes tus cosas de importancia, celular, lo que quieras hacer. Se te va a entregar tu llave, te van a dar una toalla, no va a tener costo el locker ni la toalla. Van a estar dando bebidas de cortesía que nada más sería como agüitas de sabor. Y adentro pues va a haber de todo lo que quieras tomar, lo que quieras de mujeres. Pues ahora sí que todo lo que quieras ahí adentro.
Todo lo que quieras allá adentro. 50 chicas a escoger, la que quieras. Hay cuartos oscuros. ¿Esto qué es? Es una promoción de un prostíbulo, ni más ni menos. Tenemos el audio del titular de reglamentos que dice él que ellos no han reportado o no han solicitado licencia alguna, ¿sí? Ayer lo entrevistábamos y dijo no, pues no han solicitado. Es Eliseo Torres Rendón, el director de Padrón y Licencias, que nos dice no, pues no la han solicitado. Claro, señor, no la han solicitado porque están operando sin licencia, y de que están operando, y ahorita les voy a decir por qué, pero vamos a escuchar al director de Padrón y Licencias, Eliseo Torres Rendón.
Con nosotros aquí en Padrón y Licencias no se ha acercado absolutamente nadie a traer alguna solicitud, alguna petición. Definitivamente ningún trámite tenemos nosotros en Padrón y Licencias.
Si ya están haciendo...
La supervisión y vigilancia le corresponde a la Dirección de Reglamentos. Sí, efectivamente, licenciada, nosotros aquí en Padrón y Licencias somos la instancia correspondiente para recibir todo tipo de solicitudes de permisos y licencias. Y aquí es donde se reúnen todos los requisitos que nos marca el artículo 8 para poder integrar un expediente. Y una vez que se analiza y se ve, se pasa, como siento que va a haber licor, tendría que entrar al Consejo de Giros Restringidos, obviamente.
Bueno, pues sí, él ya nos dice todo lo que es el procedimiento para tener una licencia. Y claro que no tienen licencia, no han hecho solicitud. ¿Por qué? porque están operando sin licencia. ¿Y por qué lo digo? Es aquí en donde, la verdad, amigos del auditorio, molesta el hecho de que la gente de reglamentos esté detrás de las peinadoras de trencitas, esté detrás de los que venden artesanías, está detrás de los que venden cuadros, de los que venden algo para sobrevivir, están detrás de ellos. Pero de quienes deberían de estar detrás, no lo hacen. Y les digo por qué. Porque fui a Cheche, me fui, manejé, fui un día, otro día, y yo sabía que tenían que abrir las puertas y tenía yo que ver que estaban operando. Y están operando. Allí están los proveedores. Usted puede ver en esto que le vamos a transmitir a través de las redes, pues el camión descargando de hielo, ¿verdad? Afuera la basura, producto de todo lo que hacen. Ahí había gente, había personal. Entonces, si no están operando, ¿para qué quieren las bolsas de hielo? Si no están operando, ¿para qué van los proveedores? O sea, no tendría ni los costales de basura que tienen afuera, que me acerqué y obviamente no lo revisé, pues porque está sucio ahí, pero ahí se puede ver, ahí está, Zona Fría es uno de los proveedores de hielo purificado que está surtiendo al Club Cheche. ¿Y reglamentos? ¿Y las autoridades? Y ya hay otra promoción de otra fiestecita, ¿verdad? Otra fiestecita privada que les comentamos también. Y yo a veces digo, bueno, ¿nosotros cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sabemos todo esto? Y quienes deben de saberlo no lo saben. O si lo saben, y voy contra los de reglamento, se hacen ojo de hormiga. Porque ya los han reportado muchas veces de fiestas privadas, de esto. No sabemos, no. No, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sepamos, que la gente nos hable y nos diga, está operando el Cheche, y si no, vaya y dese una vuelta? Y claro que me di la vuelta y ahí está. Y tenía yo que agarrar algún proveedor, ya ahí está el proveedor. Yo cuando hablé con el titular de padrón y licencias, la verdad sí dije, no, pues sí, no han solicitado licencia, a lo mejor están por solicitarla. No, hombre, así como muchos operan sin licencia, y por eso es injusto que algunos restaurantes, que algunos negocios que sí se han aplicado, que sí lo cerraron, que sí iba a reglamentos a decirle, no puedes abrir, los esenciales nada más, y que cumplan con todos los procedimientos, y la gente ha cerrado porque le han hecho cumplir lo de la contingencia, pero otros, ¿saben qué? Se burlan y siguen operando. Y ahí les va otra. Independencia, Pool Party, ¿eh? Están organizando otra fiestecita privada, un evento de 4 a 10 de la noche, evento privado, cupo limitado. O sea, ¿dónde y por qué estas fiestecitas privadas cumplen con los... las medidas sanitarias? Pero ahí les va, cualquier lugar en donde se concentre gente, como en el Cheche o como en esta fiestecita privada, Protección Civil debe de tener conocimiento, debe de tener un dictamen para saber cómo están las condiciones donde reciben a la gente. El Cheche no lo ha hecho y ya está anunciando su fiesta para el 12 de septiembre, su apertura, opening. O sea, ¿y por qué unos sí y otros no? ¿Aquí de qué se trata? Por lo pronto, ahí está en las redes sociales la otra fiestecita privada, en donde ya anuncian que va a haber música en vivo, cordero y lechón asado, fuegos pirotécnicos, cerveza, sangría libre, transportación, y ya están vendiendo los boletos en el 322-138-5244. Que vaya a reglamentos y que diga, a ver, ¿van a hacer fiesta en dónde? ¿En qué lugar? ¿Sí? Y tienen que ir a revisar que esté en buenas condiciones su fiestecita privada, que desde luego cuesta y que se supone debe de pagar impuestos, ¿sí? Porque están cobrando. Entonces, Cheche, estas fiestas y demás, amigos del auditorio, hacen y deshacen, mientras que otros empresarios de restaurantes, de algunos otros comercios, han tenido que cerrar porque a ellos sí les han hecho cumplir la ley. ¿Y por qué? Porque también los de reglamentos están detrás de la gente que teje, que peina trenzas, que vende cosas de artesanía, y de ellos nadie sabe, aquí no pasa nada. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más y vámonos a otra información, amigos del auditorio, esta mañana, porque ya tiene listo nuestro compañero Daniel Valencia. Ahí a la carrera de los Leones Negros, Daniel, que no se cancela, no se pospone, se adapta. Y para ello, bueno, pues tenemos la participación, ya lo tenemos en la línea, al maestro, ¿ya lo tenemos? Muy bien, vamos a escuchar al maestro Francisco Jacobo, lo vamos a escuchar ya en este momento para que nos hable sobre esta carrera de los Leones Negros. Maestro, buen día, adelante, buenos días. ¿Lo tenemos? Bueno.
Hola, buenos días.
Adelante, maestro.
Muy buenos días tengan todos ahí en cabina de Radio Universidad en Puerto Vallarta y toda la comunidad de Radio Escuchas de este noticiero con la licenciada Susana Cerrillo. Muchas gracias por el espacio, y pues para nosotros es muy importante hacer del conocimiento tanto de la comunidad universitaria como de la población en general de nuestra localidad y región, pues que la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta 2020 no se cancela y no se pospone, sino que se adapta a las circunstancias que desgraciadamente nos toca vivir en este momento con relación a la pandemia por COVID-19, pero que con mucha responsabilidad y entusiasmo y a través del conocimiento de que se ha generado a través de la Organización Mundial de la Salud, a nivel federal, a nivel estatal, pero sobre todo a través del análisis de nuestra sala de situación que encabeza el rector general y que lleva la participación de expertos de nuestra casa de estudios, nosotros nos animamos y estamos con todas las condiciones y en los preparativos para realizar esta cuarta edición de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta.
¿Y cómo se adapta, maestro, para que nos comente?
Bien, pues nosotros hemos tenido en las tres ediciones anteriores un incremento en el número de participantes. En la primera edición tuvimos poco más de 1,000, después poco más de 2,000 y el año pasado poco más de 3,000 participantes, ¿no? Convirtiéndonos en la carrera más numerosa con el mayor número de participantes en la localidad y la región. Para esta cuarta edición, pues no podemos aspirar a un número similar de participantes, entonces tendremos un límite de participación de 750. Es decir, pues reduciríamos en buena medida la capacidad o la posibilidad que tenemos para llevar a cabo la carrera, adaptándonos a esta situación y con un límite de 750 participantes. La carrera, en consonancia con el discurso institucional, es una carrera que le denominamos híbrida, es decir, va a tener una parte o la participación puede suceder de dos maneras: podrá ser virtual o podrá ser presencial. De manera virtual podrán participar cualquiera que tenga el deseo de hacerlo y que se encuentre en cualquier parte del estado, del país e incluso de otros países, y que tengan acceso a internet y que se inscriban en la carrera. Y de manera presencial, pues tenemos la disposición 6 rutas dentro de diversos espacios en Puerto Vallarta, como unidades deportivas, caminamientos públicos, parques, jardines y aquí mismo en el Centro Universitario de la Costa, donde se distribuirán un máximo de 400 participantes y que serán atendidos a través de un protocolo de seguridad y sanidad para guardar o resguardar la salud y la integridad de cada una de las y los participantes que tengamos.
Muy bien.
De manera general, estas son las adaptaciones.
Muy bien, maestro Lino Francisco Jacobo Gómez, coordinador de servicios académicos aquí del Centro Universitario de la Costa. Ya lo estaremos invitando al programa de Todas las Voces Cuentan para que nos hable más, se explaye más sobre el tema, sobre la carrera de los Leones Negros, que como ya dijo, no se cancela, no se pospone, se adapta esta carrera emblemática de los Leones Negros. Muchas gracias al maestro.
Gracias, pronto estaremos en comunicación con usted y con el resto de los compañeros de los medios de comunicación para invitarlos a la rueda de prensa el próximo 18 de septiembre. Muchas gracias.
Gracias, buen día. Amigos del auditorio, continuamos y con información de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que grupos de morenistas, integrantes de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, están realizando en Bahía de Banderas, igual que en Puerto Vallarta, consultas sobre el enjuiciamiento a los presidentes de México. Javier Santos, te escuchamos.
Un grupo de activistas y morenistas realizan en Bahía de Banderas consultas sobre el enjuiciamiento de los expresidentes de México, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, pasando por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, así como el priista Enrique Peña Nieto. La tarde del jueves se instalaron en Coppel de Mezcales, donde solicitaban la credencial del INE. Sandra Quiñones acudió a manifestar su opinión. Escuchemos los motivos por los que asistió. Habla Sandra Quiñones.
En realidad me gustaría que los expresidentes regresaran un poco de lo que se robaron, porque fue un robo, no es de que pues que sea suyo todo lo que despojaron a México. No, pues todos. Tengo de como de 5 presidentes para acá que todos fue puro robo.
La señora del Bayón, quien era quien solicitaba la credencial del INE, contó que era el segundo día en que se colocaban fuera de Coppel de Mezcales. Ella señaló que este jueves no había acudido tantas personas como un día antes. Escuchémosla.
Empezamos ayer y sí tuvimos algo de aceptación, o sea, no mucha, pero sí estuvimos. Hoy estamos también un poco, hay gente apática, pero hay gente que sí le gusta participar.
Dijo que varios grupos de personas acuden casa por casa a pedir la opinión de los habitantes y otros van a ciertos lugares públicos de los poblados del municipio, entre ellos plazas. En todos los municipios están participando, señaló el Bayón. Don Héctor dijo que va al alza la participación en el enjuiciamiento de expresidentes porque la gente va perdiendo el miedo. Escuchémoslo.
Pues yo veo mucho entusiasmo, yo veo la gente con... todavía con un poco de temor, pero cuando se deciden se hace la fila de 5 o 6 personas.
Ese temor es grande.
Desconfianza, sí, desconfianza, porque pues yo creo que no estamos acostumbrados a opinar, no estamos acostumbrados a tener la oportunidad de decir qué queremos o qué pensamos, ¿verdad?
Por lo pronto, el acopio de firmas sigue en Bahía de Banderas. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. En Bahía de Banderas siguen fortaleciendo la planeación y visión de futuro, dijo el presidente Jaime Cuevas. Seguirán adelante con la planeación y visión de futuro con el objetivo de trazar la planeación en nuestra región. Iniciaron ya los trabajos del Instituto Metropolitano de Bahía de Banderas, con el cual tendrá como sede rotatoria en los primeros 12 meses el municipio de Bahía de Banderas, mismo que trabajará en conjunto con el Consejo Ciudadano. El alcalde Jaime Cuevas destacó que paso a paso se consolida la zona metropolitana interestatal con Puerto Vallarta, Jalisco. Y se suma Vallarta al programa de empedrados para la reactivación económica. A través de este esquema, el gobierno del estado aplicará recursos por 15 millones de pesos para el desarrollo de 47 proyectos. El pleno aprobó en sesión extraordinaria realizada ayer jueves participar en el programa de empedrados de la reactivación económica de los municipios para el ejercicio 2020, con la que se aplicarán recursos por 15 millones de pesos para la ejecución de 47 obras de empedrado sampeado en diferentes colonias del municipio. Y bueno, este programa forma parte de las acciones contempladas del gobierno del estado a través del Plan Jalisco para la reactivación económica de la entidad. Y nos vamos al laboratorio, amigos del auditorio, laboratorio COVID, como todos los viernes. Tenemos la participación del doctor Aarón Curiel, que ya lo tenemos en la línea directamente desde el laboratorio para que nos comente. Cerró agosto y cómo inician septiembre. Doctor, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señora Susana, y a todo el auditorio, muy buenos días. En esta semana que inicia de septiembre, al día de ayer, se han tomado 115 muestras para PCR y 78 muestras para pruebas rápidas, que nos da un total de 193.
Bien, se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecerla. Recuerde que tenemos todas las voces cuentan en punto de las 11 de la mañana y ahí vamos a tener el recuento de todo lo que tiene el laboratorio COVID-19 este fin de mes y inicio de semana. Ya lo tenemos en la línea, bueno. Vamos a restablecer. Adelante, doctor, lo escuchamos. Cierra agosto, ¿con qué cifra? Y empieza septiembre, adelante.
En agosto tomamos un total de 956 pruebas con un 45.5% de casos positivos. Y en lo que va de esta semana de septiembre, hemos tomado 193 muestras con un 41% de casos positivos. Cabe mencionar que si nosotros hacemos una estimación por mes, en el mes de mayo tuvimos un porcentaje de 23% de casos positivos, en el mes de junio de 26% y en el mes de julio de 51% y en agosto de 49% y en lo que va ahorita de septiembre de 50% para pruebas PCR. Y de manera global, pues se ha mantenido en el mes de julio y agosto, más bien pasó del mes de julio del 41% al mes de agosto de 45.5%. Y en lo que va ahorita de septiembre, llevamos en estos cuatro días el 41%. Para un total de pruebas aplicadas de 3,743, de las cuales 2,302 han sido de PCR y 1,441 han sido pruebas rápidas. Y de manera global tenemos un porcentaje de casos positivos del 36%.
Gracias, doctor. Gracias por las cifras y un saludo para todos. Él es el doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, médico cirujano y partero con maestría y doctorado en farmacología y es jefe del Departamento de Ciencias Médicas del CUCOSTA y coordinador del laboratorio COVID en Puerto Vallarta. Gracias, buen día. Saludos a todos y cada uno de los integrantes del laboratorio COVID. Nos vamos, es fin de semana. Que tenga usted un excelente, excelente viernes. Gracias, Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.